Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martínez saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, gracias por la sintonía a los que están pues a través de la radio, tanto onda media, onda corta, dentro y fuera de Cuba, a través de ¿dónde? El Facebook Live.
Facebook sí, Live.
Esos son los que nos ven.
Es lo que nos ven, escuchan. La tertulia del programa. El programa tiene una hora de duración, el programa radial. Tenemos dos segmentos en el programa. Uno es la tertulia, que lo hacemos en la primera media hora. Siempre pretendemos tener un periodista dentro de Cuba para analizar los temas más importantes que existen, sobre todo aquellos relacionados con Cuba. Y después, en la segunda media hora, nos quedamos con la frecuencia de radio y nos vamos a un segmento más de análisis noticioso a profundidad. Invitamos a analistas, pueden ser defensores de derechos humanos, etcétera, y nos vamos, o analistas internacionales, y nos vamos a temas internacionales también. Esa es la estructura del programa. Por eso siempre decimos bienvenidos a los que nos están viendo y escuchando en La Tertulia, que es la primera media hora de este programa, Las Noticias como Son. Dicho eso, ¿qué tenemos para hoy?
Comenzamos hablando de que la Fiscalía Cubana dice hay 790 acusados por protestas de julio y oficialmente están hablando de estos procesos penales.
Claro, esto es un informe que sacó la Fiscalía Cubana y ha sido apoyado por Miguel Díaz-Canel, por
y divulgado Bruno, en todos los medios de prensa.
En todos los medios de prensa, noticiero del mediodía, noticiero de toda hora. A toda hora está la noticia, la lectura de la nota de prensa de la Fiscalía de la República de Cuba.
Esto le interesa al cubano y sobre todo al campesino. Trabajadores agropecuarios serán más controlados por el régimen. Hay una resolución gubernamental estableciendo qué y en qué cantidad podrán sembrar y cómo será la comercialización de sus productos.
No hay control ahí, ¿no?
¿Eh?
No hay control.
La tercera nota hoy acá en la tertulia tiene que ver con que los cubanos explotan con el gobierno. Cierren las tiendas en MLC o paguen en dólares.
Increíble. Es verdad, es una anomalía.
Una más.
¿Cómo usted le va? Usted tiene que ir a comprar en la moneda en que no te pagan. Tiene que cambiarla, pero entonces cambiarla está a unos precios exuberantes. Vamos a analizar el tema con Miriam Leiva. Miriam Leiva es la periodista que tenemos hoy en el programa. Ha escrito muchísimo sobre estos temas, sobre todo que tiene que ver con el tema agropecuario, el tema de las monedas, etcétera. Dice Miriam Leiva que ahora es cuando hay verdaderamente dos monedas y no antes. Bueno, pues Miriam Leiva, columnista de CubaNet, además tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Con ella nos vamos ya, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida desde La Habana.
Un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan y bueno, pues adelante.
Vámonos con los temas.
La Fiscalía General de Cuba ha informado en las últimas horas que en estos meses se presentaron más de un centenar de expedientes judiciales en los que 790 personas están siendo procesadas en relación con los inusuales o las inusuales protestas antigubernamentales de julio en Cuba. Fíjate la palabra que utilizan. Inusuales protestas antigubernamentales.
Son esas cositas que marcan las agencias de prensa, ¿no? Que se acuerda cuando la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que decía la ilegal pero tolerada. Ponen como ciertas cosas ahí cuando hablan, no sé para qué, pero bueno.
Agrega Prensa Asociada. Esta es la primera información sobre los avances judiciales desde el mes de agosto y reacciona a las campañas en redes sociales de activistas y parientes de muchos de los acusados que informaron sobre juicios y los pedidos de penas de hasta 30 años por sedición. Los arrestos violentos durante las manifestaciones, las detenciones en los días posteriores al 11 y 12 de julio, fueron censuradas por el gobierno, sobre todo de países críticos a Cuba como Estados Unidos y organizaciones que las consideraron una forma de coartar la libertad o la libre expresión. Rechazaron también el señalamiento y la acusación a Washington, grupos de exiliados anticastristas de echar leña al fuego de las molestias de la población en medio de desabastecimiento de medicina, alimentos, el inmovilismo económico por la pandemia y una agudización de las sanciones. Hasta ahí.
Sí, bueno, déjalo ahí. Miriam Leiva, con su comentario.
Sí, es de lo más interesante que este país, donde dicen que se ha avanzado tanto en la informatización y la información a la población, hayan tomado 6 meses para dar esos datos. En realidad, se ve que es la presión nacional, o sea, de tanto de los familiares como de las personas ahí en esos lugares donde ocurrieron los hechos y donde están teniendo lugar los juicios, que están protestando y están demandando que haya claridad, y sobre todo que el gobierno está utilizando esos juicios como para decirle, mira, esto es lo que le puede pasar a ustedes, y promulgar, ahondar el miedo entre las personas para que no haya otro tipo de acción como esa, pero sencillamente también la comunidad internacional pues ya hace rato que está pronunciándose sobre esto, y las condenas, las peticiones son extraordinarias. Personas que son realmente pacíficas las han ligado, por supuesto, con algunos hechos efectivamente vandálicos que hubo, pero que no tienen nada que ver con esto. Eso ocurre en todas partes del mundo cuando hay algún tipo de protesta, y entonces le están pidiendo una cantidad de años extraordinario, como a Félix Navarro, que es inclusive uno de los prisioneros de conciencia de los 75, y a su hija Sailí, que es una muchacha totalmente pacífica. Entonces, así sucesivamente, gente muy joven, y es realmente una situación que no tiene proporción, y además hay una gran injusticia.
Solamente vamos, antes de pasar a la próxima noticia, dos cosas. Primero, el tema lo vamos a ampliar en la segunda media hora del programa. En el tema fondo, vamos a tener una abogada que ha estado siguiendo todos estos temas en cuanto a los juicios y toda esta cobertura. Laritza Diversen de Cubalex va a estar con nosotros. Y dos cosas, o la segunda que quiero decir, las imágenes que puso el noticiero de la televisión cubana, el noticiero del mediodía, realmente no responden o no corresponden a todo lo que pasó el 11 de julio. El gobierno cubano editó en sus imágenes, editó solamente a las personas que viraron un carro de policía, a los que tiraban piedra y a los que rompieron vidriera. Pero el gobierno nunca puso, por ejemplo, la manifestación a través de Prado frente al Capitolio de La Habana, que eran miles de personas gritando libertad. Tampoco por la calle Ayestarán, tampoco en otras provincias donde la gente salió a gritar libertad. Y lo gritaban, libertad, libertad.
Nunca el gobierno cubano rueda en las pantallas de la televisión el sonido original de las protestas, porque van a escuchar no solamente libertad, sino patria y vida y otras cuestiones también que ellos pues no desean que la población cubana no escuche, porque la gente escuchó, sino que lo recuerde.
Ofensas hasta contra Miguel Díaz-Canel, le gritaban ofensas, vulgaridades, pero se lo gritaban contra Miguel Díaz-Canel, tampoco lo pone la televisión cubana. Es decir, editó muy bien todas las imágenes para creer que los que salieron a manifestarse eran todos unos bandidos, unos vándalos que salieron a romper vidrieras. No es cierto. Lo digo para que aquel que quiera escuchar, quiera saber de verdad lo que pasó, busque otras imágenes y no la que puso el noticiero de la televisión cubana.
Estás escuchando las noticias como son.
La Gaceta Oficial número 8, extraordinaria, acaba de publicar la resolución 861 del 2021 del Ministerio de la Agricultura, que trata sobre cambios en la contratación y comercialización de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera para el año 2022. El propósito de la normativa, a decir de Granma, es adecuar la contratación de la población a las condiciones actuales y consolidar los resultados alcanzados como proceso que permita entrelazar la producción con la comercialización. Lo leí despacito. ¿Usted entendía lo que dijo Granma?
Yo sí lo entiendo. Yo sí lo entiendo porque es más control.
Evidentemente, claro. Dice, asistimos a una nueva maniobra de los gobernantes cubanos dirigida a afianzar el control estatal sobre tres de los momentos fundamentales de la gestión agropecuaria en Cuba: la producción, la contratación y la comercialización. Y de acuerdo a este artículo que escribe Orlando Freire Santana en el portal Cubanet, Otro acápite de la resolución establece la obligatoriedad de registrar las siembras que se asocian a cada producto contratado en el sistema informático de planificación agropecuaria. No sé, Miriam le da seguimiento a esto, sí, también, y puede corroborar un poco esto de que establece que hay que registrar la siembra.
No, no, hay que registrarlo todo. Ahorita hasta que el agua que riegan hay que registrarlo. No,
eso es imposible.
Miriam, adelante.
No, el agua también puede medirse una gran parte de ella, porque sí, además se la cobran. Además, y para cobrársela tienen que medirla o por lo menos hacer un estimado. Hoy, bueno, en general, inclusive eso había sido ya normado desde hace un tiempo, el año pasado o antes, sobre la comercialización. Ya había un decreto, ya había determinadas medidas, y entonces, bueno, ahora están apretando todavía más. Porque no han tenido, digamos, éxito con sus famosas medidas 93, creo que son medidas para la agricultura, no, 63 medidas 63, para 63, la agricultura, 63, sí, 93 mismo. Para otra cosa.
Exacto.
63 medidas para la agricultura, que se supone que incentivara a los agricultores, primero a sembrar, o sea, producir, y también la cosa de la comercialización. Hasta ahora había, digamos, no tenían fuerza realmente los contratos, porque o no se hacían o no eran controladas por las empresas, por los entes estatales y de la agricultura que lo firmaban, y no había realmente una tradición grande sobre esto. Eran, bueno, medidas de tiene que hacerlo y se le imponía, pero de esa manera, y ya han ido ajustando cada vez más. Primero, hace poco era que todos fueran a directamente a hablar con el productor, que hicieran los contratos directamente, que le explicaran a las personas, y ya evidentemente lo que están yendo es a una fuerza, digamos, de ley, de la justicia. ¿Qué pasa? Que estos agricultores siempre, o sea, aquí desde hace 60 años, le están diciendo qué tienen que sembrar, dónde tienen que sembrar y a quién se lo tienen que vender, a qué precio. O sea, eso está establecido. Lo que pasa es que este control al detalle, a lo mínimo, de comprometer al productor, no se había hecho de esa manera. O sea, era una cuestión, como decía antes, a voluntad, uh-huh, de quien estaba en esa zona. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que tienen que controlar porque no hay incentivo a la producción, y con la tarea de este ordenamiento lo que han creado una situación peor en cuanto a los precios. El supuesto entendimiento y buena voluntad de ir a convencer para que los precios no suban, pues sencillamente no ha dado resultado, y tampoco también tuvieron problema con los precios topados, que es un absurdo. Y entonces, bueno, ya esto va así a la fuerza de ley, de una resolución. ¿Y qué es lo que sucede? Que si esto no se cumple, sencillamente lo que va a haber es una gran represión con los agricultores por las fuerzas, digamos, legal, las autoridades. Esto realmente es muy, muy preocupante, porque de todas maneras los productores pueden decir, bueno, yo no firmo el contrato, tomen las medidas, o empezar a sembrar, pero sencillamente, bueno, pueden haber muchas situaciones, que no haya rendimiento, que vengan plagas, que, en fin, toda una serie de cuestiones que la fuerza esta, digamos, de la represión, sencillamente no es lo que va a convencer al agricultor que está ahí a pie de surco, pues la mayoría de las veces con los arados, pasando trabajo porque no hay medios, no hay plaguicida, no hay fertilizante, no hay combustible para mover los productos, e inclusive no hay lo más elemental. Si hay necesidad de saco, no hay saco sencillamente en el país porque son importados, no hay ni siquiera dónde poner los productos, y cosechas que desde hace muchos años se han echado a perder por esas cuestiones, pues también pudieran ocurrir.
Ahora, ¿por qué? A mí la pregunta, Miriam, nos queda un par de minutos en esta noticia, pero ¿por qué? Yo me sigo preguntando, El gobierno cubano sabe que el campesino es el que conoce su tierra, el campesino y los hijos de campesinos que han ido creciendo y que siguieron en las fincas, en las tierras, saben lo que hay que sembrar, saben lo que da su tierra, saben la forma en que hay que sembrarlo, cuándo hay que sembrarlo. ¿Por qué en vez de dominar desde el punto de vista lo que va a hacer el campesino, no le dan libertad? Y usted quiere que haya más caña, incentive a los productores de caña. Usted quiere que haya más tabaco, incentive a los productores de tabaco y los agricultores se van a ir moviendo de renglón en renglón.
El mensaje siempre ha sido produzca, pero atado al sector estatal.
Es que, sí,
usted no puede ser un independiente, sencillamente no lo puede ser y no lo van a permitir, a pesar de lo que digan.
No entiendo cuál es la filosofía del gobierno, que no acaban de entender que al campesino hay que dejarlo producir.
Miriam, ¿tú la entiendes?
No, es que eso no entiende nadie. Inclusive en las reformas económicas, las reformas que han hecho China y Vietnam, empezaron por eso, por liberalizar la agricultura. Los chinos tenían una situación de hambruna y falta de productos tremenda. ¿Y qué hicieron? Bueno, liberaron las comunas, que la gente produjera. ¿Y qué ocurrió? Bueno, por ahí empezó el alza de la situación económica de los dos países. Y eso se lo han recomendado inclusive aquí infinidad de especialistas de chinos y vietnamitas, pero también de otros lugares, economistas de gran nivel, cubanos y extranjeros, se lo han dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que este es un sistema sencillamente totalitario que tienen que imponer, como dice el viceprimer ministro Gil. Está bien, vamos a liberar algunas cuestiones, pero la economía centralizada sigue, inclusive en la Constitución, y así sucesivamente, mientras que aquí no se quite todas esas ataduras. Que no digan que están eliminando trabas. No, lo que pasa es que quitan unas y ponen otras, y sobre todo lo elemental, que es que el campesino pueda producir según su entendimiento, según sus posibilidades y además beneficios económicos y de todo tipo. Mientras que eso ocurra, vamos a seguir en las condiciones que estaban, sin productos y con muchas dificultades.
Seguimos. Bueno, los cubanos están cansados de las tiendas en moneda libre convertible. Estas son las MLC, ¿no?
Las MLC, sí, señor. Esa moneda que ha aparecido ahora.
Libre convertible, dígame usted. Así lo demuestran en una petición en la plataforma Change.org, con más de 8,000 firmas que exigen el cierre de estas tiendas en dólares u otras divisas en Cuba. Está bueno ya. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Cierren las tiendas en MLC o paguen en esa moneda, dijo Ginette Pascual en este artículo que recogemos del Diario de Cuba. Cierto que la cierren, el único país que te venden en una moneda que no te pagan es este, un verdadero desastre, opinó Jordaima Rivero en el grupo Facebook cubano con criterio propio. ¿A dónde hay que firmar para que se acabe el descaro? No tienen que cerrarla, solo poner los precios en pesos cubanos y con un costo asequible para la población cubana, dijo Milady Ascensión. Y dentro y fuera de Cuba hay personas que han comenzado a firmar y parece que
ya van por 10,000.
Bueno, 10,000
ya llegaron ya. A 10,000 firmas, sí, señor. Claro, es muy peligroso dar números porque como es una página digital, claro, suben y suben. O sea, pero ya están por los 10,000.
Ojalá que las autoridades escuchen.
Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. En la realidad, la petición, claro, molesta a la gente, que tiene que molestar. Le pedimos la opinión, antes de pasar a Miriam Leiva, le pedimos la opinión al economista Orlando Freire, como todos conocen, es un articulista de Cubanet, le pedimos la opinión y con él vamos a comenzar antes de pasar a Miriam Leiva. Vamos a escuchar a Orlando Freire.
Mi criterio es que no van a desaparecer por ahora, o sea, yo no veo indicios de ningún tipo que el gobierno vaya a eliminar por ahora esa tienda. El gobierno plantea que esa tienda es una posibilidad de obtener divisas para a su vez, pues, reabastecer, poder comprar con esa divisa que se obtienen en la tienda MLC, poder comprar mercancías para abastecer las tiendas en moneda nacional. Y tú sabes que los gobernantes cubanos están detrás de la divisa siempre, y no creo yo que una fuente que le esté proporcionando divisa la vayan a cerrar. Con independencia de que es cierto, hay una demanda muy grande, que eso crea una especie de apartheid, pero a ellos no les interesa mucho eso.
Sí, esa
señala
es una gran realidad.
La información que aunque en principio el gobierno anunció que serían algunas tiendas en MLC, La mayoría de las tiendas en Cuba pasaron a esa moneda después de la llamada tarea de ordenamiento y la desaparición del peso cubano convertible. Y por otra parte, señala que las pocas tiendas en pesos cubanos están desabastecidas y el precio del dólar, euro o MLC en el mercado informal está disparado desde hace semanas.
Claro, porque es que hay una promesa del gobierno que las tiendas en MLC se iban a vender, o sea, en divisas, para poder comprar productos y abastecer, o sea, llenar las tiendas en CUB, en pesos cubanos. Es decir, el que no tiene MLC, ¿o qué? Tiene que esperar la cadena para que se abastezcan las tiendas en pesos cubanos y pueda comprar. Lo cierto es que todo se ha quedado en el MLC y en el CUB no hay nada. Esa es la realidad. Miriam.
Bueno, es que el CUP sabe que lo desaparecieron hace ya un tiempo, supuestamente, como decían ustedes, para que pasaran a venderse en peso cubano al hacerse reconocida, ¿no?, la moneda nacional y supuestamente eliminar la doble moneda. Todo eso es sencillamente una reconversión. O sea, las que eran tiendas de CUC han pasado a tiendas de MLC. Igual que antes estaba el CUC y ahora sencillamente está el MLC. O sea, no hay una unificación monetaria, al contrario, hay una complejidad mayor y sencillamente el peso, si antes estaba devaluado, ahora está aún más devaluado y está muy depreciado, bueno, al punto de que cada día el dólar, que en definitiva, aunque el gobierno no lo recibe en los bancos y no lo quiere reconocer, pero en definitiva es lo que marca aquí realmente el valor del peso y de las transacciones. O sea, de todas maneras, por diversas causas, el cubano necesita dólares, ya lo hemos dicho, para salir al exterior o, en fin, para hacer negocios aquí, hasta como moneda para refugiarse. Y entonces, eso es lo que está ocurriendo. O sea, todo lo que se trae, todo lo que se venda con más exclusividad o necesidad de la población, está evidentemente en MLC. ¿Qué es lo que también ha trabado eso? Bueno, que antes entraba más remesa, había más dinero internamente y ahora cada día hay menos, ¿no? Entonces, eso también es una cuestión que hace que las personas se lo sientan más. O sea, desde la depreciación del salario, la inflación, el aumento del costo de la vida y que ha creado la tarea de ordenamiento unido a otros factores, a que el gobierno, como decíamos antes, lo tiene todo atado, que no se produce, que no hay oferta, que sencillamente no hay oferta porque no se produce, pero también porque no se importa. Entonces, todo eso se ha conjugado para hacer que se sienta más todavía la situación con la tienda MLC. Además de, y junto con esto, que los precios en las tiendas de MLC son muy elevados. Y también que en las tiendas antes de CUC, que ahora supuestamente venden en pesos, prácticamente no hay nada. O sea, sacan alguna vez un poco de pollo porque llegaron de Estados Unidos las compras. Y, por ejemplo, hace tiempo, por lo menos aquí en La Habana, que no sacan los tubitos esos de picadillo que se producen ahí en el Mariel. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque no tienen materias primas. ¿De dónde tienen que tener la materia prima? De aquí, de la producción nacional. O sea, es todo un ciclo, digamos, que se va enredando y enredando, porque el problema es lo que decíamos hace un momento. O sea, todo lo tienen atado, no hay posibilidades de una real producción independiente y nacional que estimule y que dé, o sea, resultados. Y entonces realmente es muy, muy preocupante. Tanto, bueno, empezamos por la tienda de MLC, pero es muy preocupante de cómo vamos a tener productos y cómo vamos a hacer que esta economía avance, al margen de lo que es la pandemia. O sea, ya está hace meses abierta las posibilidades de la economía de echar a andar y se ve que nada, absolutamente se ha estimulado.
No, y con esto yo por lo menos quiero cerrar, yo dejar abierta esta pregunta, ¿no, Miriam? Quizás esto es tema para otro programa, no tenemos tiempo hoy. Ahora ya están comenzando a entrar los vuelos nuevamente de los cubanos, los vuelos de acá, de los que están visitando a Cuba. Ya cada vez hay más vuelos. quiere decir que hay más cubanos entrando a Cuba. Esos cubanos van en su mayoría con mayor cantidad de dólares en sus manos. El cubano en la isla no puede depositar ese dólar porque no se lo acepta el banco. Está prohibido por el banco. Es decir, se está llenando el mercado informal de dólares, el gobierno no los está reteniendo y el mercado informal está moviéndose por debajo. Para mover el mercado informal hace falta más robo. La gente no va a las tiendas del gobierno a comprar porque no va con dólares.
¿Le han dicho usted cómo están las arcas del banco?
Dicen que están llenas.
Ah, bueno, está bien. Dicen que están llenas. Hasta ahí la información. Sí. Miriam Leiva, gracias como siempre hoy acá con nosotros en La Tertulia.
Para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que la Fiscalía General está actuando conforme a la ley en los procesos por las protestas antigubernamentales del pasado julio. Díaz-Canel hizo este apunte en Twitter luego de que la Fiscalía General pues publicara un resumen de estos juicios e informase de que ha procesado a 790 personas, entre ellos 55 menores de edad.
Yo quiero comenzar felicitando a la invitada, que la presento ahora, a nuestra invitada, porque estos son los números que está dando la Fiscalía Cubana. Lo dio, o sea, todos los medios de prensa han publicado este informe de la Fiscalía Cubana. Yo considero un informe bastante inusual, ¿eh? Después vamos a analizar por qué es que lo publica. Pero cuando mucha gente decía que los periodistas independientes y que Cubalex, este grupo de abogados independientes cubanos, estaba dando esta cifra de procesados, dio primero la cifra de detenidos, algunos dudaban, unos decían, es demasiado, son números muy altos. No, ya casi que lo ratifica el gobierno cubano con las cifras que da, que a lo mejor pueden ser más, pero por ahí están los números. Así que Laritza Diversen es una abogada independiente cubana, preside Cubalex, la tenemos nuevamente con nosotros en la línea telefónica. Y Laritza, quizás muchos dudaban de estos números, pero sí, lo reconoce el propio gobierno cubano, la cantidad de juicios.
Bueno, un saludo a todos y sí, demuestra que lo que tenemos nosotros, los datos que tenemos nosotros son un subregistro, porque todos los datos que dieron sobrepasan, incluso los que nosotros estamos manejando y que hemos ido registrando según declaraciones de los familiares, documentos de la propia fiscalía y tribunal.
Laritza, llama la atención de que el gobierno cubano se haya tardado 6 meses, ¿no?, para publicar esta crónica de lo que ellos dicen sucedió realmente el 11 y el 12 de julio. No sé qué piensas tú. ¿Por qué?
Bueno, eso es debido a la presión. El gobierno no está acostumbrado a estar dando explicaciones de eventos que ocurren, por lo menos desde el punto de vista judicial. Y por supuesto, el 11 de julio no tuvo precedente, ¿no?, en los últimos 60 años. Y creo que no se había enfrentado a un fenómeno como este. Lo cierto es que la presión y estas cifras que eran, bueno, han demostrado que son un subregistro, que la realidad todavía ni siquiera ellos mismos se han atrevido a dar. Los datos están redactados y expuestos de una forma en que tú ni siquiera puedas saber o imaginarte las cifras. Lo primero es que siguen sin dar información de la cantidad de personas detenidas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio. Lo hablan de 790 personas, pero no dicen cuántas de ellas están privadas de libertad y cuántas están libres. Y la cantidad de expedientes que han procesado, 117. ¿Qué pasa con los otros 7, por ejemplo, que todavía están pendientes de presentar a la fiscalía porque solo presentaron una parte al tribunal? 84 juicios y todavía, o sea, que se han realizado juicios por el 11 de julio que nosotros ni siquiera todavía conocemos porque los familiares aún todavía tienen miedo a denunciar. Entonces, esta es la presión que ejerce sociedad civil, la presentación y utilización de mecanismos internacionales que presionan al gobierno para que dé información. Y también tener en cuenta de que en febrero el grupo de el Comité de Desapariciones Forzadas le había pedido al gobierno que le diera información acerca de la situación de los manifestantes que había pasado. Cuba también, dentro de poco, va a ser examinada por el Comité de los Derechos del Niño y también por el Comité contra la Tortura. Entonces ellos siempre, para mostrarse como que, ay, sí, nosotros damos información, o decir que nosotros cumplimos con todos los estándares internacionales. De hecho, ya había mencionado que el presidente del Tribunal Supremo, que Cuba cumple con 44 tratados de derechos humanos, una exageración y evidentemente una falta de conocimiento de cómo funciona el sistema internacional de derechos humanos y los tratados que hay, ¿no? Y por lo menos los que Cuba tiene obligación de rendir informe y todo lo demás. Entonces eso es lo que pasa, la presión internacional y el gran trabajo que han hecho no solo cubales, sino también las chicas del grupo de justicia 11J, Salomé, Camila Rodríguez, María Matienzo, la mayoría de ellas periodistas, que han hecho una labor titánica en por lo menos también no solo registrar los datos, sino también mantener ese contacto con los familiares que es tan necesario para recopilar toda esta información.
Tú decías muy bien, porque incluso nosotros antes de comenzar el programa lo comentábamos en la redacción de noticias en Laritza, y decíamos esta presión internacional, pero incluso esta presión internacional, el gobierno cubano tiene que tener mucho cuidado porque hay muchos organismos de Naciones Unidas que dan mucho dinero para muchos programas dentro de Cuba, y este tipo de, digamos, de condenas y de arrestos, sobre todo cuando hay menores de edad metidos de por el medio, puede provocar cierto, digamos, ciertos cuestionamientos por parte de muchas organizaciones de Naciones Unidas que dan mucho dinero para programas, repito, dentro de la isla. Ahora, y eso por lo menos es un punto que yo creo que el gobierno tiene que curarse, ¿no? Tratar de demostrar una imagen distinta. Mi pregunta es, ¿tú consideras que con esta información, con este informe que ha dado la Fiscalía Cubana, un informe que, entre comillas, es completo para ellos desde su punto de vista, después vamos a analizar otros temas, ¿tú consideras que con esto lava la imagen realmente ante organismos internacionales?
Por supuesto que no, en algunos casos le empeora. Por ejemplo, cuando habla acerca de los menores de edad, habla acerca de arrepentimiento y testimonio. Una de las cuestiones que nosotros escribimos en cuanto al trato a los menores de edad es que si bien la responsabilidad penal es a los 16 años, siguen siendo menores de edad y el Estado está obligado a aplicar la justicia a menores. Por ejemplo, los interrogatorios que se hicieron a esos menores para esos procesos. El interrogatorio es una diligencia de investigación, pero es una de las diligencias en las que más las autoridades pueden cometer el delito de tortura, ¿no? Amenazas, instigación. Entonces los menores de edad son totalmente vulnerables a este tipo de actos y a ninguno de los padres se le dio participación en esos procesos que contra sus hijos. Y estas son violaciones a las garantías de debido proceso, que ellos no pueden ocultar con una simple un informe que yo no lo veo demasiadas cuotas. Y como te digo, nunca dicen la cantidad de personas, por ejemplo, que tienen privada libertad, hablan de un 69%, pero de los casos que han presentado al tribunal, no el total de personas, por ejemplo, que tienen imputada. Y habla de expediente, no habla de la cantidad de personas que tiene el Ministerio del Interior, por ejemplo, privadas de la libertad y que están en fase de investigación y que no han presentado, por ejemplo, el caso a la fiscalía o no ha presentado el expediente a la fiscalía. Sí, esos son datos que te dicen, ellos están dando información como para salir del paso, pero no es una información que podríamos considerar detallada. Aún así es importante que el Estado se pronuncie, ellos se piensan que la información es de ellos, no, un gobierno tiene que ser transparente y debe dar información, incluso cuando se lo está pidiendo medios de prensa y organismos internacionales como, Comité contra la Tortura o los relatores especiales que ya desde el mismo mes de julio se han pronunciado respecto a eso, pidiendo la información al gobierno de Cuba, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, Cuba va a empezar este año en el proceso del examen periódico universal. Todo esto tiene una influencia bastante fuerte, porque recuerden que Cuba es parte, tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, y una de las normas que más se le exige a estos países, ¿sabes?, es que cumplan con las normas de derechos humanos y cooperen con los organismos de Naciones Unidas. Y eso es lo que están tratando ellos de vender, una imagen que dista mucho de ser, pero depende mucho de sociedad civil, de que esta imagen se desbarate, y creo que el 11 de julio nos ha dado la oportunidad, por lo menos, de aprender y en el proceso ver este tipo de resultados, ¿no? Que es que el gobierno se vea obligado a dar datos. No es la primera vez que lo hace con los juicios sumarios después del 11 de julio. También tuvieron que dar datos con respecto al tema de la desaparición forzada, la falta de garantías de debido proceso. Entonces sí es importante que, aunque los resultados se puedan ver lejos como ahora, 6 meses después, pero sí es importante que sigamos haciendo presión, porque necesitamos saber la verdad, necesitamos esos números, necesitamos saber cuántas personas fueron detenidas, cuántas están realmente privadas de libertad por el Ministerio del Interior, no los que se han presentado a la Fiscalía. Ahí todavía falta muchísima, muchísima información.
Y yo creo que el gobierno cubano, como tú dices, Larisa, ha recibido y está recibiendo presión no solo por parte de Estados Unidos, que es el gobierno que más insiste, ¿no?, en denunciar lo que pasa, también Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y hemos visto también a la Unión Europea,
claro,
insistir en esto de que se produjeron arrestos arbitrarios, procesos penales sin garantías, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto también hace un volumen y pone al gobierno cubano a responder como lo ha hecho en las últimas horas.
Sí, indudablemente que hayan organizaciones internacionales de derechos humanos que también estén dando visibilidad al caso de los manifestantes del 11 de julio, pero también hemos tenido solicitudes de información por parte de la Comisión Interamericana directamente, o por ejemplo de la Oficina del Alto Comisionado. También hemos recibido petición de información acerca de los números que nosotros estamos manejando, y eso es importantísimo, mantener actualizado este listado, no desistir. Es una labor de verdad agotadora, agotadora, agotadora. Mi equipo está extenuado, las chicas del 11J también están extenuadas. Vaya, no sé cómo explicarles, constantemente parte de eso es ofrecer información a los periodistas para que puedan hacer también su trabajo de informar, pero vale la pena si al final podemos ver que ellos no pueden quedarse como diciendo, voy a ignorar todas estas peticiones y no voy a decir ni voy a dar acceso a la información. Aún es cueto, todavía tenemos que seguir luchando para presionar más al gobierno, pero ahí al menos vimos el resultado. Y de hecho, yo no sé si tuvieron la impresión, pero la publicación se hizo en el Granma papel el día de ayer, pero no vino a salir en la web hasta la madrugada, la noche madrugada del 25 de enero. O sea, uh-huh, que ellos incluso se lo pensaron, y no sé cuánta diferencia hay entre la versión papel impresa y la versión que se publicó en redes sociales, que también está muy manipulada y, por supuesto, ideologizada. Todo es culpa del imperio que manipuló, y la instigación. No hablaron absolutamente nada acerca de la violencia excesiva que utilizaron los agentes del Estado contra los manifestantes. Todo es culpa de los manifestantes. Y eso pues dice evidentemente que el gobierno, la Fiscalía, no es un órgano independiente. Eso lo dijo Díaz-Canel, pero ahí acaba la Fiscalía de confirmarlo, claro, cuando no se abrió ningún proceso contra los militares que ejercieron violencia.
La culpa es de la crisis económica, de la pandemia y del recrudecimiento del bloqueo. Hay un párrafo que yo quiero tratarlo contigo en tu calidad de abogada. Pero también quiero alertar a la gente en Cuba. Cuando se estaba leyendo en el noticiero nacional de la televisión cubana, se estaba leyendo esta información, este parte de la Fiscalía, editaron imágenes. Y todas las imágenes que sacaron eran de los actos violentos, o sea, del momento en que se vira un patrullero, que ahí se ven dos o tres personas tirando piedras, rompiendo vidrieras, etcétera, llevándose un objeto, una lavadora, qué sé yo, se llevaba un electrodoméstico,
era
etcétera.
Una cocina,
un electrodoméstico, etcétera. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el gobierno dice, y este párrafo me interesa muchísimo, Larisa, y te voy a dar todo el tiempo que necesites para explicarlo. Dice el párrafo: la determinación de acusar por el delito de sedición, aunque tiene previstas sanciones severas, se corresponde con el nivel de violencia demostrado con las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden nacional. Es decir, óigame, cuando usted lee este párrafo, usted dice, ¿qué fue lo que pasó en Cuba? Y las imágenes que está poniendo la televisión son totalmente editadas. Yo creo que esta es la manipulación más grande que tiene esta nota de la Fiscalía Cubana. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, desde el primer momento está manipulando. Lo primero es que tienen que ellos niegan, y por supuesto no han mencionado que esa violencia vino como reacción a una violencia que ejerció el Estado contra los manifestantes totalmente desarmados, ya a raíz de la orden de combate que dio Díaz-Canel. Entonces, si tú, en el Código Penal hay una figura que se llama legítima defensa. Si tú ves que están ejerciendo violencia contra ti, tú puedes reaccionar. Y no porque estés vestido de uniforme en una circunstancia, tú puedes, tienes la autoridad para impedirme a mí ejercer mis derechos. O sea, una autoridad está para velar por cuidar del orden. O sea, que todo el mundo pueda vivir pacíficamente, pero que no pueda impedirle ejercer los derechos. Sin embargo, como yo dije antes, todavía no se ha visto ningún tipo de proceso ni contra el policía que disparó contra Yubis Laurencio, el manifestante de la UNRWA que falleció. No conocemos absolutamente nada que pasó con esta persona, si está siendo procesada, si están otros miembros del Ministerio del Interior siendo investigados. Y como te dije, es una nota que está totalmente parcializada para justificar las acciones del grupo político en el poder, que lo que está haciendo es efecto ejemplarizante para que más nadie acerque a manifestarse. Evidentemente tienen que ponerle gravedad y, por supuesto, pedir severidad a las sanciones, porque ahí ese párrafo denota el efecto ejemplarizante. Cuando ven las patrullas ahí, por supuesto no pusieron ninguna de las imágenes donde se ven los militares, cuatro militares, boinas negras, encima de un solo manifestante cayéndole a golpe. No ponen ninguna de las imágenes cuando los policías están en líneas todos juntos tirando piedra a los manifestantes, lanzando piedra, los disparos, las personas heridas. ¿Cuántas personas resultaron heridas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio por arma de fuego? No lo sabemos, ni siquiera sabemos el destino de muchas de ellas, porque ellos todavía no han dado ni siquiera una cifra oficial de personas detenidas. Entonces, la manipulación es algo que siempre ha estado para reforzar el discurso este de político, por supuesto. Las tiendas MLC no fueron tantas tiendas como ellos pretenden haber, que puso en riesgo toda la seguridad y todo el territorio nacional. Y si hubiese sido así, ellos debieron haber decretado, por ejemplo, un estado de excepción. No lo hicieron en el momento. Lo que hizo Díaz-Canel fue dar la orden de combate, pero él no decretó un estado de excepción, no hizo absolutamente nada, sino directo a la violencia. No trató de dialogar con los manifestantes, no trató de hacer nada de eso, sino que dijo orden de combate. Orden de combate, estamos hablando, él se estaba dirigiendo específicamente a los militares, porque a un civil tú no le puedes dar una orden de combate. Entonces, esa parte de la manipulación de la fiscalía, o sea, que ya Díaz-Canel, insisto, dijo, en Cuba hay un solo poder, y ese poder lo ejercen claramente el grupo político que está hoy representado en el Partido Comunista, grupo político, y que todos sabemos cómo funciona en Cuba. Pero eso es verdaderamente una manipulación, no hay justificación ninguna por llevarse una lavadora, una cafetera o lo que sea, 30 años de privación de libertad. Y mucho menos decir que por los hechos que se cometieron en una tienda le puedes imputar un delito de sabotaje, ¿no? O sea, aparte, tampoco hay justificación para que eso, a esas personas estén procesando tribunales militares. Entonces, Bruno también sacó un tuit diciendo que se respetan todas las garantías. Bueno, la primera explicación, ¿por qué los tribunales, la justicia militar está interviniendo para juzgar civil y no para juzgar a los militares que ejercieron violencia contra los manifestantes? Como resultado, una persona falleció a raíz de las protestas. Entonces, esa es una de las cosas que nos toca a nosotros como sociedad civil no solo ir contra ese discurso, pero con elementos, con datos y con base, ¿no? Incluso para obligarlos a ellos que se tengan que explicar acerca de esas notas mismas que están todas confusas y que hablan ahí, ¿no? Hay unas cuantas frases que evidentemente es un desconocimiento total de los estándares internacionales cuando ellos hablan así, o Randy en su artículo asqueroso que sacó acerca de las muertes de los menores en Estados Unidos. Disculpe, porque también pusieron un video ahí bastante como si fuera un aliciente, que cosas que suceden en Estados Unidos está justificado que corran en Cuba. No, eso es lo más asqueroso que puede hacer el gobierno cubano, y sin embargo, mira, eso fue lo que utilizaron para justificar que ellos sí pueden sancionar a menores de edad, incluso desconociendo de que siguen siendo menores de edad. Cuando el Código Civil dice que es menor de edad, a aquel que no haya arribado a la edad de 18 años. Lo dicen las propias leyes de ellos y ellos insisten que no son menores de edad, que en Cuba no se buscan menores de edad.
Las propias leyes, Larisa, el Código Penal en este caso contempla la posibilidad de reducir las penas que impone el tribunal. ¿Piensas tú que esto será el próximo paso que darán las autoridades?
Bueno, es que si hay algo que yo he aprendido en todo el tiempo que llevo trabajando, es que uno no puede hacer predicciones con lo que puede hacer el gobierno, porque nosotros pensamos con lógica, ellos actúan fuera de toda lógica. Entonces no sabemos cómo ellos van a arreglar. Yo lo único que sé es que tienen un contexto sumamente adverso, no solo por la situación económica que tiene el país, sino por todas las políticas fracasadas que tienen, y se niegan a seguir dando, se niegan a permitir que las personas vivan su vida con libertad y con dignidad. Mientras eso esté así, ellos pueden estar seguros, y ellos lo saben, que ni siquiera con estos juicios de efectos empatizantes, solicitando penas excesivamente desproporcionadas y severas para los manifestantes del 11 de julio, ellos van a evitar que los cubanos salgan a la calle a pedir libertad, porque es que no se puede vivir en las condiciones que se está viviendo en Cuba, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar o qué van a hacer ellos? Bueno, eso no lo sabemos porque, vuelvo e insisto, ellos actúan fuera de toda lógica. Lo de ellos es total un pensamiento irracional por completo, pero sí sabemos que, aunque ellos están con estos juicios de ahora evitando o tratando de evitar o buscar que las personas en Cuba se inhiban de expresar, de salir a protestar, como lo hacen en cualquier nación del mundo. O sea, cuando los ciudadanos no están de acuerdo, no hay mecanismos para hacerlo, pues la protesta es una vía de ello. La situación que vive el país no parece que vaya a mejorar en este año. Yo tampoco creo que lo haga, y ahí es donde ellos tienen el principal problema.
Pero porque es que el actuar del gobierno cubano siempre es circunstancial. No actúan como todo gobierno, que no actúa de acuerdo a las leyes, actúan de acuerdo a las circunstancias que tienen. Y ahora, bueno, la circunstancia que tienen ahora es una situación económica difícil, hay presión internacional, y eso que decía José Luis, pues es muy posible que le echen mano, ¿no? Empezar a reducir condenas para quedar mejor, para hablar de la benevolencia del gobierno cubano, como ellos son benevolentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la preocupación que tengo con esto es que la gente dentro de Cuba pueda intimidarse con esto. ¿Cuál es la opinión que tú tienes, Larisa? ¿La gente se intimida o pesa más la situación que están viviendo? Yo sé que tú hablas con mucha gente dentro de Cuba, recibes mucha información. Nosotros también lo hacemos aquí. No sé si realmente la gente cree en esta información de la Fiscalía.
Mira, lo que te puedo decir es que la gente sí tiene miedo, y que realmente estos juicios y toda esa información que están dando sí tiene un efecto, evidentemente, en la población. Eso no hay que decir, cerrarnos a los ojos y decir, ay, no, eso se está pasando. Pero miremos las redes sociales, el momento exacto del 11 de julio, cuántas familias decidían denunciar lo que estaba pasando dentro de las prisiones, cuántas familias, cuántas madres hacían, iban a las redes sociales a abogar por sus hijos. O sea, el Estado ha aumentado con creces el número de personas que hoy está dispuesta a denunciar. O sea, es un crecimiento que, si bien antes nos podían decir que era un grupúsculo de aquí financiado por el gobierno de Estados Unidos, pero la mayoría de los familiares de los manifestantes del 11 de julio lo están haciendo por el dolor que están sintiendo. Y de paso nos están mostrando a nosotros cómo se vive en cada una de sus comunidades primero, pero también cómo la están pasando sus hijos dentro de prisión, los que se están colocando en huelga de hambre. Están mostrando una realidad que antes el gobierno, por ejemplo, decía, bueno, son unos pocos, ahora ya no son unos pocos. Y si ellos continúan con esto, lo van a hacer muchísimas más personas, incluso ha obligado a las personas dentro y fuera de Cuba estén pensando en un objetivo común, y son esas personas que están privadas de libertad, como ayudar a su familia. Ha creado ellos sin pensarlo, en redes de apoyo, han creado nuevas formas de asociación a través de redes sociales, grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram. Ellos han obligado a la sociedad civil a reorganizarse incluso, pero también la han abonado, ¿no? Es como decir, hay muchas más personas abriendo los ojos. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, no más allá de que sí pueda las personas tener miedo. Hay personas que sí tienen miedo, pero todavía necesitan seguridad de que esto no puede seguir pasando, y al menos de manera confidencial o secreta te dicen, por decirlo así, ¿no? Claro. Esta información ya ustedes se encargan de investigar, ¿no? Son muchas más personas las que están dispuestas a colaborar. Y, o sea, el 11J no fue una cosa que se vivió, lo viste por la televisión, sino que tuviste la oportunidad de vivirlo en tu propia comunidad, que la gente salió, que la gente escuchó, que escuchaste este testimonio, incluso de personas que tal vez no fueron privados de libertad, pero pudo ver lo que hacía la policía. Yo creo que ya el 11 de julio cambió la historia totalmente de Cuba, pero también la mentalidad de la población cubana, que no siempre guardar silencio es la mejor solución. Y yo creo que también, por ejemplo, barrios pobres como el de La Guinera saben mejor que nadie eso. Después de la protesta de La Guinera, han tratado de arreglar el barrio, no sé
sí,
si.
Sí,
o sea, claro. Si tú le dices a una persona, protesta y yo te arreglo el barrio, porque si yo no protesto y te estoy pidiendo arregla, y luego protesto y me lo arregla, dime cuál es la forma para lograr que tú me arregles algo.
Protestar.
En la comunidad. Entonces, ahí es donde está, ¿no? No se puede pensar en que sí es verdad que está el miedo, pero la gente al final, cuando se une, ya ellos no pueden con eso. No pueden con eso, aunque ellos quieran.
Larisa, muchos cubanos se han mostrado indiferentes, ¿no?, con lo que está sucediendo en los tribunales del país. ¿No crees tú que con esta difusión oficialista esto puede cambiar ahora?
Bueno, la indiferencia también es un poco la falta de conocimiento, porque si bien dije el gobierno ha tomado sus medidas, por ejemplo, hacer los juicios a puerta cerrada y que participen solo los familiares, un familiar de cada uno de los acusados en algunos casos, tiene un objetivo común, y es que las personas no puedan apreciar cómo los tribunales están administrando la justicia, ¿no? O están impartiendo justicia, que sería la forma más adecuada. Entonces, si tú no tienes la oportunidad de saber que estás ahí, no puedes generar información. Lo hemos demostrado con los datos que hemos ido ofreciendo en el listado público de personas detenidas que vamos con las chicas del 11J. No, sin información la gente no puede saber. Y si bien lo que dio la fiscalía son unos cuantos números, que como te dije, no podemos ni siquiera hacer un cálculo de la cifra real de personas detenidas o personas privadas de libertad, porque da datos específicos de expedientes que se le han presentado, personas que los expedientes que han presentado a la fiscalía tribunal, pero no habla, como dije antes, de los expedientes que están en tramitación, en fase de investigación en el Ministerio del Interior y la cantidad de personas que estarían privadas a raíz de eso, ¿no? Entonces, hay bastante falta de información y yo creo que la indiferencia va. Ellos han confirmado que el listado es más real de lo que ellos puedan imaginarse, a pesar de que decían que era mentira, uh-huh, que en Cuba no se buscan menores. Ellos siguen insistiendo que menores de 16, mira, por ejemplo, nosotros manejábamos un dato, creo que era 5 o 6 menores de 16 años, y ellos ahí dieron una cifra que nosotros nos quedamos así, Dios mío, 27 o 28, así estoy abusando de memoria, menores de 16, que fueron internados de manera inmediata y luego se les cambió la medida, creo que 10 se internaron, no, casi, no recuerdo, estoy abusando de mi memoria, porque pues yo leí la nota y aquí hablando con la sinceridad me encabroné tanto, pero eso te dice, esos menores ni siquiera tuvieron derecho a un abogado, eso fue directo. Sin presunción de inocencia, sin nada. Entonces ellos ahí, por lo menos en el caso, yo que soy abogada, que estoy leyendo todo eso, yo, mira, ellos mismos me están dando todo para que yo argumente cómo se violan las garantías del debido proceso, ¿no? Entonces, eso es, creo que ayuda a sensibilizar y ayuda a por lo menos darle un poco más de credibilidad al trabajo que hace sociedad civil, uh-huh, y a las herramientas que están utilizando el gobierno, ha puesto mucho en eso, ¿no? Hay que agradecerle también, ¿no?
Sí, por supuesto, claro que sí. Y como dice José Luis, esto puede tener un efecto boomerang también para el gobierno cubano.
Larisa Diversen, muchísimas gracias, como siempre, abogada cubana, presidenta, directora de CubaLex. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta
gracias.
Aquí las noticias como son, igualmente.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.